Isabel García. La regadera. Una hora de conversación.
Así, con esta sintonía es como arranca cada semana La Regadera aquí en Onda Madrid con Raquel Cordonier en la realización técnica y aquí en el micrófono Isabel García, regadera. Sara Codina es mujer y autista, autora del libro Neurodivina y punto, 40 años siendo autista y yo sin saberlo. Ahí es nada, bienvenida Sara, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Bien, gracias.
La primera pregunta que te voy a hacer es, ¿qué es ser neurodivina?
¿Qué es ser neurodivina? Pues empezamos una pregunta interesante. Pues neurodivina, mira, te voy a contar, salió de algo muy casual, que era yo cuando supe que soy autista. Yo no tenía mucha idea de lo que era el autismo, ni de muchos conceptos que hay, neurodivergencia, o sea, hay muchas cosas, y en un momento de, pues estoy nerviosa, no sé si es neurodivergente, neurodivina y punto.
O sea, está. Que de ahí viene.
Salió de ahí. Luego es verdad que también tiene otro significado, que es neurodivina en el sentido de que yo he pasado una vida pensando que estaba rota, que estaba estropeada, y no lo estaba. Y yo dije, bueno, pues entonces estoy neurodivina.
Pues está muy bien explicado. Muchas gracias, Sara. Tú aclaras en este libro que no abordas de manera científica el autismo o los trastornos del espectro autista, sino que lo haces, de entrada, es un enfoque práctico, porque tú lo que nos cuentas es tu experiencia como mujer autista, como mujer que durante muchos años, 40, nada más y nada menos, te has sentido diferente y no sabías por qué. Y de hecho en el libro dices, así que te pido, porfa, que leas este libro como lo que es, la experiencia en primera persona de Sara Codina, o sea yo, una mujer diagnosticada a los 41 años de trastorno del espectro del autismo de nivel 1 con comorbilidad de TDAH. A ver, explícame, empezamos bien, la primera en la frente, explícame todo esto.
Empezamos con frase bien. Pues mira, esto lo quise aclarar desde el principio, por una cosa que es importante, que claro, el autismo es un espectro, o sea, es el espectro del autismo, ¿no? Y como indica el nombre, claro, es, o sea, es muy amplio. Y igual que no hay dos personas iguales en general, pues dentro del espectro del autismo tampoco. Entonces, claro, yo puedo hablar de mí, yo no soy profesional, yo hablo a nivel usuario, que digo yo. Entonces, ¿yo puedo hablar de autismo? Sí, puedo hablar de algunos conceptos como yo los entiendo y en base a mi historia, pero claro, a lo que no quiero es que alguien coja el libro y diga, ah, vale, pues esto es el autismo. No, esto es como Sara Codina vive el autismo y qué se encuentra ella en su día a día, qué se ha encontrado en su experiencia, que luego coincide con muchas otras personas, sí. Pero claro, también es verdad que el autismo, hay muchos rasgos diferentes, no todo el mundo tiene los mismos rasgos y no todo el mundo los presenta de la misma manera. Incluso yo misma los puedo ir cambiando como presento un rasgo u otro. Entonces, claro, es como tan amplio todo que yo ahí quise ser como muy clara para dejar muy claro que esto, o sea, es como yo lo vivo. O sea, esto es Sara contando su vida, sus cosas y, bueno, y también es verdad que dentro de mi vida hay más cosas que también lo he acotado, o sea, lo que sería el autismo.
Lo de autismo de nivel 1, ¿qué significa?
Sí, el autismo ahora en el DSM-5, que es el manual para diagnosticar, se mide por niveles en función de la ayuda que requiere cada persona. O sea, por ejemplo, en nivel 1, no sé exactamente, mira, sale en el libro el nombre exacto, pero es que requieres algo de ayuda o un poco. Y un grado 3 o un nivel 3 sería pues, una persona que necesita ayuda prácticamente en todo, ¿no? Porque ahora vendrá lo del TDAH,
claro,
la comorbilidad,
claro.
Vamos aquí. Entonces, el autismo suele tener otros diagnósticos asociados. Súper habitual el TDAH, altas capacidades, discapacidad intelectual. O sea, puede estar. Entonces, claro, estas mismas comorbilidades también pueden hacer que una persona tenga más dificultades en su día a día o aparentemente menos. Y aquí siempre digo el aparentemente porque luego hay dificultades que igual no se ven.
Ya, en tu caso, bueno, tú solicitaste la discapacidad correspondiente, te concedieron un porcentaje, pero la realidad es que tú has llevado una vida llevas una vida absolutamente normal y, de hecho, no te has enterado de este trastorno del espectro autista hasta la edad adulta. Has tenido diferentes puestos de trabajo, de todo ello vamos a hablar en esta charla. Pero tú aún así sí reconoces que tienes ciertas dificultades para encarar tu día a día.
Sí, o sea, de hecho, yo podría decir que soy el no lo pareces. El no lo pareces, el no puede ser, porque yo aparento tener una vida normal o aparento poder hacer lo mismo que las demás, pero como digo yo, soy la de puedo con todo hasta que todo pudo conmigo. Y así, pues, ha sido un poco mi vida. Yo puedo, pero sí, yo aparentemente... Yo puedo tener una vida normal, puedo ser súper sociable y, o sea, sí, soy capaz. Pero luego las cosas, las, en mi caso por lo menos, van por dentro.
Bueno, lo que parece es que Sara Codina puede con todo, lo parece, y parece que no hay quien te pare. Y yo creo que es el momento de escuchar a Queen. Has hecho la selección musical y el tema Don't Stop Me Now. ¿Quieres añadir algo a esta canción, a por qué la has elegido?
Yo es que Queen es, bueno, vivo con música siempre, para mí Queen, o sea, está en mi día a día, es mi grupo. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. Shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, 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 there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you.
Sara Codina, nuestra invitada, es la autora del libro Neurodivina y punto, 40 años siendo autista y yo sin saberlo. Además de este libro, tú también tienes un blog en el que relatas esa experiencia tuya en tu día a día, pues con un trastorno del espectro autista. Y ya apuntabas en el inicio de la charla que llevas toda una vida intentando al menos ser como los demás, y ese esfuerzo, a juzgar por lo que tú relatas en el libro, en muchos momentos te ha hecho infeliz.
Sí, sí, en muchos momentos. Yo desde que tengo uso de razón, yo me daba cuenta que no era como los demás, o que por lo menos no tenía los mismos intereses, ¿no? Entonces yo ya veía, pero claro, ¿qué pasa? Que según vas creciendo, van creciendo también las obligaciones y las responsabilidades. Entonces, claro, yo intentaba ser como los demás, pero es muy frustrante cuando no lo logras porque sencillamente no lo eres, o no eres como esa mayoría de personas, o no. Entonces, bueno, no acababa de... Y esto, pues claro, al final, pues bueno, sale en ansiedad en tu día a día, o sea, convives con la ansiedad, depresiones a la orden del día. Entonces, pues bueno, vas tropezando, como digo yo, y aprendiendo con caídas y a levantarte, caer, levantarte.
Es que al final no eres tú misma, o sea, llevas una vida que no eres Sara, eres sí, la Sara que los demás esperan.
Bueno, y peor todavía. O sea, yo desde muy pequeña, ¿qué hacía? Pues creaba patrones de funcionamiento o de comportamiento, ¿no? Yo veía pues cómo se comportaban los demás, pues por imitación. Y lo que pasa es que yo ya creaba patrones de comportamiento en cada entorno, con lo cual yo generaba unos personajes en cada sitio. Yo podía ser muy distinta en un sitio o en otro, y me parecía rarísimo que la gente fuera casi igual en todos lados. O sea, no lo entendía, porque para mí lo normal era ser súper diferente en cada sitio. Y claro, vas creando esos personajes, ¿qué pasa? Que desvirtúas tu propia identidad, te la cargas, para no hablar de autoestima, que fue eso de, un día la tuve, supongo, pero la perdí, y la perdí muy pronto. Porque claro, intentas ser feliz intentando... haciendo lo que tú crees que los demás esperan de ti.
Buscando siempre el reconocimiento de los demás.
Buscando la aprobación, reconocimiento, pues que igual ni siquiera es lo que quieren, o sea, no esperan eso de ti, pero tú te exiges eso porque tú, pues, yo me ponía unos objetivos, me marcaba mis objetivos en cada etapa, y entonces yo tenía que llegar ahí y hacer esto, pues igual a nivel laboral decidí, por lo que sea mi entorno, que tenía que ser ejecutiva de cuentas. Yo comercial, pues claro, pues yo ahí, dale.
Y que lo conseguiste, porque tú las metas que te has fijado en la vida las has logrado todas.
Hombre, yo soy muy perseverante, pero claro, ¿a costa de qué? De mi salud mental. Y al final las lograba y pensaba, pues no soy feliz así tampoco, ¿qué pasa? A por otra, y tampoco.
Ya, tú de hecho, este proceso que compartes en el libro, dices que es para que otras niñas, otras mujeres, otras personas, no tengan que pasar por lo mismo que has pasado tú. ¿Qué es lo que peor te ha hecho sentir a lo largo de tu vida? Esta, no sé si búsqueda de una aprobación, o te has sentido a lo mejor también en algún momento discriminada, incomprendida.
Incomprendida, esa sensación de inseguridad. Y el como ese miedo a quedarme sola, que es curioso porque a mí me gusta estar sola, ¿no? Pero como ese miedo al no encontrar nunca o no sentir el sentido de pertenencia a este, ¿no? Que buscas de encontrar gente como tú, gente con quien te sientas que puedes ser tú. Casi nada.
Y después del diagnóstico del trastorno del espectro autista, no sé si tú te has puesto en contacto a través de asociaciones con otras personas con un trastorno o un nivel de autismo similar al tuyo. Y ahí sí te has sentido, no sé, reconocida, identificada, integrada.
Sí, y realmente es algo, vamos, yo para mí fue algo espectacular. Porque, no era consciente de que esto iba a ocurrir. Pero cuando me dieron el diagnóstico, gracias a las redes, también a redes sociales, conocí a otras mujeres diagnosticadas también de forma tardía, que estaban más o menos en una situación parecida a la mía. Y la verdad es que eso fue para mí, eso es que fue un boom. De decir, wow, o sea, ahora he conocido a gente con la que puedo ser yo. O sea, en la que, bueno, no sé, tenemos un chat, a lo mejor, de 4 o 5, y que nos llamamos las neurodivinas, por cierto. Y ahí, de repente, no me da miedo contar lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, porque sé que no me van a juzgar y sé que no van a pensar que soy rara. Y si quiero estar un día hablando de lo mismo y dándole vueltas en bucle, no me van a decir que qué pesada, que ya lo deje. No, va a dar igual. O estamos hablando de un tema y salto con otro, tampoco. Y puedo hablar sin filtros ni con queda bien. Y claro, esto para mí era como nuevo, porque había gente que tenían como la misma experiencia que yo, las mismas, bueno, igual a veces miedos, o bueno, que tenían una forma de pensar muy parecida. Y claro, esto, a ver, no significa que todas las personas autistas seamos clones, ¿no? O sea, hay gente, pues nos caeremos bien o mal, pero de repente tienes afinidad con unas personas que te encaja todo.
¿Por qué crees que se tarda más en diagnosticar a las mujeres? Porque tú ya has apuntado otras mujeres con un diagnóstico tardío, como me ocurrió a mí.
Sí, yo creo que es por el sesgo, ¿no? También, que hay de género. Los criterios de diagnóstico actuales están muy enfocados a niño.
Varón.
Sí, varón, ni siquiera a la niña. Pero es que yo misma hace 2 años me decían persona autista y pensaba en un niño. Un niño, pues con unas conductas disruptivas, pero pensaba jamás en, bueno, niña igual alguna vez, pero jamás en mujer, como si de repente esto fuera una enfermedad, se pasara o viniera, se fuera, y no es así.
Porque hay que apuntar que no es una enfermedad, es una manera de funcionar, no sé si lo voy a decir bien, pero es como que el cerebro de una persona con un trastorno del espectro autista funciona de manera diferente al de una persona neurotípica, ¿se dice así?
Sí, no, exacto, o como si, sí, como si tuviera un sistema operativo diferente. Como si yo fuera iOS y el resto del mundo fuera Android, o no el resto, pero si la mayoría, y me obligaran a funcionar con aplicaciones Android. Pues no, esto no puede funcionar. Pues un poco es esto, ¿no? O sea, y hasta que no entiendes que no está mal, simplemente que es diferente y que esto no significa que está mal, pues claro, tú te convences de que eso no está bien, eso está mal, y tú estás mal porque no eres como la mayoría.
Pero decías que los, no sé si los métodos de diagnóstico estaban orientados a niños,
sí,
a varones.
A varones. Yo, por ejemplo, pues no sé, te hacen muchos test y te hacen entrevistas. En los test me acuerdo que preguntaban muchas cosas sobre trenes, sobre coches, o sea, cosas en teoría de niños, que habrá niñas que les gustan los trenes, yo jugaba a coches precisamente, pero que veías que iba como muy enfocado al juego o a cosas de niños, y ahí no estaban. Algunos rasgos que las mujeres las podemos presentar así. Luego, como mujer, ahora igual han cambiado las cosas un poco, pero hace 40 años se nos ha educado, o a mí por lo menos se me ha educado, para ser más cuidadora, más sociable, más estar más en segundo plano, no molestar, No, bueno, que si yo noto que hay algo que no funciona en mí o que no lo digas para no preocupar a los demás, porque mi papel era de cuidadora. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Pues que ya estás en este segundo plano observando y ya te va bien. Porque como no entiendes el mundo y no sabes de qué va todo lo que te rodea, dices, mira, pues estoy en este segundo plano, hago mi papel de cuidadora, de tal, y nadie se entera de nada.
De niña prudente, obediente, así niña, eras tú.
Sí, yo era estupenda. O sea, niña sonriente, niña... Nada, se me podía llevar a todos lados. Luego sí, no era la típica niña dicharachera que llegaba a un sitio. No, o sea, no tenía la iniciativa. Luego si alguien me generaba confianza, entonces no me callaba ni bajo el agua. Como ahora más o menos. Pero de entrada yo era la niña, pues bueno, con mi sonrisa, porque eso sí... Yo aprendí que con una sonrisa todo es súper fácil.
Bueno, tienes un gran sentido del humor. Debo sí. decirte que el libro, yo invito a la gente a que lo lea porque va a pasar un buen rato ya de partida, porque lo cuentas todo desde el humor. Te sí. ríes de hasta de tu sombra.
Sí. Sí, eso también lo aprendí. Y también un poco en el sentido de, mira, es que si no me lo tomo con humor, apaga y vámonos. Así tal cual te lo digo. Entonces yo, es mi manera de afrontar las cosas y las dificultades con el sentido del humor, pero de siempre. Pues que realmente te digo que si no, ya habría dicho, uy, esto no es que no lo aguante.
Pues desde luego recomiendo la lectura de Neurodivina y punto, 40 años siendo autista y yo sin saberlo, porque además de aprender mucho acerca de los trastornos del espectro autista, aunque no lo hayas hecho desde un enfoque científico, sino desde tu experiencia personal, en primera persona, pues es una lectura divertida, amena, divulgativa y nos ayuda mucho. Tú dices que puede ser muy útil para que personas como tú se reconozcan en tu experiencia, pero yo creo que también se trata de que todos nos reconozcamos, porque vivimos en una sociedad, que no sé si para sociedad se puede aplicar ese calificativo de neurotípico o normativa, no sé cuál es el calificativo, pero nos olvidamos de que como individuos es que, aunque aceptemos ciertos convencionalismos sociales, no todos somos iguales, o sea, somos diferentes y tenemos derecho a esas peculiaridades. Entonces yo creo que la diversidad, que es lo que tú también apuntas en el libro, debería ser lo normal. Algo estamos haciendo mal, no las personas con TEA, sino la sociedad.
En general.
Sí, y además sí. Yo leo tu libro y tú haces muchas listas, ¿no? Y relatas tu experiencia en un contexto. Y luego das posibles soluciones. Y esas soluciones a mí me parecen más que razonables, son muy sencillas claro. de aplicar.
Es que son pequeños cambios. Pero cuando dices cambios o adaptaciones, la gente ya dice, ¡qué susto! No, si son pequeñas cosas que además van a beneficiar a todos. O sea, no... Pero bueno, es que lo que decía, es que a mí es una cosa que además me enfado. Lo reconozco que me enfado cuando no ves estos mensajes de no, si todos somos diferentes y cada persona dices ya. Dice, cuando hay alguien que es tan diferente a ti, ¿dónde está la frase?
Porque... ¿Sabes lo que ocurre? Por ejemplo, con el tema de los problemas de movilidad, aunque nos parezca mentira, hemos avanzado mucho como sociedad en unas cuantas décadas, ¿no? Y entonces ya, por ejemplo, no se concibe el hacer edificios que no estén adaptados para que una persona en silla de ruedas pueda acceder a un edificio público, por ejemplo, cosa que hace 20 años era lo habitual. Ahí hemos dado pasos. Pero en los trastornos del espectro autista se ha avanzado muy poco. ¿Por qué? Si en un aeropuerto internacional hay pictogramas y yo voy a Japón y no sé hablar japonés y entiendo las indicaciones del aeropuerto por pictogramas, ¿por qué no puede haber pictogramas en todas partes? En una consulta del médico, en un supermercado. Y eso, por ejemplo, a una persona autista le ayudaría mucho, ¿no?
Sí, sí, absolutamente.
Pero es útil para todos.
Para todos. O sea, al final los apoyos visuales, que si las personas autistas nos van muy bien, pero los apoyos visuales nos van bien a todos. O a mucha gente, por lo menos. Pero a veces yo creo que todavía estamos... O sea, ha habido muchos avances, muchas cosas, pero sigue habiendo lo de que lo que no se ve no existe. Y que muchas veces pues hay discapacidades, hay cosas que no se ven a simple vista, pero que están. O, por ejemplo, ¿no? El tema todo lo que sonidos, de audio... Se va avanzando, pero queda todavía mucha comprensión. Y el entender el qué es lo que le pasa a una persona autista, pues cuando hay muchos estímulos visuales o de la luz, de ruido, pues puedes entrar en colapso. Pero una persona como yo, que por lo que sea puedo contener la explosión y tener una crisis en medio, pues me aguantaré y la tendré en mi casa. Pero estaré un día, dos, tres, fastidiada por lo que sea, porque he ido a un sitio que había mucho ruido y que bajando un poco el volumen, la luz, o sea, al final son cosas pequeñas que ni quitarían, o sea, que todos conviviríamos mucho mejor. Pero falta, pues bueno, ir como poniendo pasito a pasito, adaptando un poco incluso los puestos de trabajo, que son cositas pequeñas. Claro, yo aquí apunto en el libro, apunto mucho a mi experiencia y a lo que a mí me parece que me iría bien a mí, pero claro, luego está, yo por ejemplo, los ruidos los puedo, o sea, tengo fobia a ciertos ruidos, o hay ruidos que me explota la cabeza, vamos. Pero luego hay gente que es al revés, que también son autistas y necesitan el ruido porque les estimula, porque les va bien. Entonces, bueno, es encontrar esas maneras.
Bueno, a ti la música ya me has dicho que te gusta mucho, sí. Te relaja mucho y de hecho unos buenos auriculares y poder aislarte del entorno te ha salvado de más de una crisis, ¿verdad?
Sí.
Pues vamos a escuchar a Robert Miles.
Isabel García, La Regadera, un espacio de radio donde la palabra es la protagonista, en Onda Madrid.
Sara Codina, neurodivina y punto, 40 años siendo autista y yo sin saberlo, es el título del libro que has publicado. También tienes tu blog donde relatas tu experiencia como mujer, como autista. Y bueno, pues en cuanto a estos trastornos del espectro autista de los que estamos hablando, partimos yo creo de una visión estereotipada. Incluso tú reconoces en tu libro que tú la tenías. ¿Qué estereotipos debemos romper ya de partida? ¿Qué es lo más habitual? Ya hemos dicho uno, que el autismo no es una enfermedad. Este sería el primero, ¿no? Quizá.
Sí. Luego también tenemos que autista no es un insulto, que eso, a ver, yo me río, pero vamos, que me sorprende que todavía se siga usando, y se usa tanto que incluso tú dices, soy autista, y te miran con cara de, ¿pero qué dices? No, digo lo que soy. Luego, por ejemplo, el hecho de ser mujer, yo no puedo ser autista porque soy mujer, o sea, esto me lo han dicho, porque soy madre, porque incluso porque hablo, porque tengo sentido del humor, porque parezco normal. Cuidado, que esta es la gran frase, porque pareces normal, yo pienso, uy, digo, ¿qué debe ser? Y entonces, claro, hay mucho por aprender, que yo creo que el primer paso también es intentar no opinar cuando no sabes de un tema, o por lo menos preguntar, escuchar, no afirmar cosas que dices, hombre, si yo te he dicho que soy autista, no me digas, no puedes ser autista porque...
Porque hablas
hijos.
Mucho, por ejemplo, claro. Que tenemos esos estereotipos, ¿no?
Sí.
Que tenéis dificultades en la comunicación.
Sí. Que a lo mejor yo los tengo, yo puedo hablar mucho, muchísimo, pero es que a lo mejor no te estoy escuchando, porque hay un ruido no sé dónde y tengo la gata, o me comunico, pero hablo mucho y digo poco, porque hay días que me pasa. Entonces, bueno, ¿tengo dificultades? Sí, en algunos entornos sí, en el entorno laboral he tenido muchísimas dificultades para comunicarme.
Antes has citado lo de las comorbilidades y podía venir asociado a unas altas capacidades y también cuando hemos hablado de en tu caso que es un trastorno del espectro autista de nivel 1 porque requieres poca ayuda, por así decirlo, que puedes hacer una vida prácticamente normal, no ha salido la palabra Asperger.
Uh-huh.
A ver, dime qué es esto, ¿no? Y si es tu caso y por qué, no sé si ya no se utiliza, porque dentro de los tópicos o estereotipos lo asociamos a una persona, no sé si con altas capacidades o si con una capacidad extraordinaria en algo muy concreto, que esto podrían ser los famosos superintereses, ¿no? Que sí suele haber en los trastornos del espectro autista.
Sí, esto también me lo dicen. Cuando digo soy autista me dicen, entonces eres muy lista. Y digo, ala, venga, ya estamos, me asumamos otro. Mira, síndrome de Asperger en 2013 desapareció como diagnóstico. Y entonces se incluyó todo en el trastorno del espectro del autismo Y lo que sería el nivel 1, o sea, en mi caso, por ejemplo, yo creo que sí que me hubieran diagnosticado de síndrome de Asperger hace, si hubiera sido antes de 2013, mira, hubiera estado bien que fuera antes, pero no. Pero, claro, en mi caso volvemos a estar en lo mismo. Yo hice el tema este del coeficiente intelectual y sí, tiene unas cosas altas y en otras bajas, pero vamos, que tampoco es que me haya servido de mucho. Ni ser muy lista o muy normal, pero vamos. Entonces, es otro tópico. Y también el, ¿no?, que te aprendas, pues yo de pequeña reconozco que me leía las guías esta telefónica, las páginas blancas, las cosas que habían entonces, las enciclopedias, pero no me sabía de memoria todo. Porque la gente dice, ¿aprendes también los directorios? No, pero me distraía porque me encanta el tema de los números, las combinaciones.
Pero bueno, eso de los superintereses sí tiene sentido, sí, ¿no? Si te gusta mucho algo, pues al final le prestas tanta atención o le dedicas tanto tiempo que te acabas convirtiendo en un experto en ese tema. Eso sí puede darse en muchas personas con un trastorno del espectro autista.
Sí, yo creo que esto puede ser súper positivo para, por ejemplo, el mundo laboral. O sea, si una persona, en mi caso, algo que me encanta, si además esto lo combino con mi trabajo, puede ser muy buena. Hasta puede ser la mejor, a lo mejor, ¿eh? No lo sé. O, por ejemplo, a mí me gusta, pues ahora estoy con el piano. Y con escribir, vale. Escribir ahora tengo que parar un poco. Pero el piano, por ejemplo, yo si no me pongo una alarma cuando me da el día de tocarlo, pues igual me dan las 3 de la mañana y no he cenado, no se me ha pasado todo porque estaba tocando, porque hiperfocalizo, entro y de ahí no salgo. Y pueden darme las horas y bueno. Entonces, claro, también yo me los intento controlar porque me conozco y cuando me da por un superinterés. No, me pasó con mis hijos también, que fueron mi superinterés.
Bueno, que tienes gemelos.
Sí, gemelos y adolescentes. Pero sí, claro, aquí las criaturas se convirtieron en mi superinterés y vamos, lo daba todo.
La mejor mamá del mundo. Que cuentas, bueno, además, es muy divertido, ¿no?, en el libro, que cuando nacieron, pues que te decían eso de las 2 gotas de agua. ¿Y tú qué, claro, es, cuál es tu argumento? Que es que es vamos, cae, claro, por su propio peso.
Yo es que pienso en imágenes. Entonces, ya todo es literal. Y con imágenes, ¿no? Casi todo. Entonces, claro, me dicen, son como 2 gotas de agua. Yo pensando, pues no sé qué pareció, les suena 2 gotas de agua. Y, por cierto, nunca he visto 2 gotas de agua iguales. Y estos lo son.
Y luego también contabas que al principio llevaban su pulserita, ¿no? Y te dijeron, no te preocupes que enseguida los vas a diferenciar.
Claro, porque eres su madre. Es que esas frases que te dicen, que supongo que todo el mundo dicen eso de, ah, bueno, sí, claro, no, yo les dije la verdad, digo, a ver, oiga, los acabo de conocer igual que usted, o sea, no me venda la moto de que yo los voy a reconocer, son idénticos.
Y los seguías marcando.
Les aguanté la pulsera hasta que los pobres ya les apretaba demasiado. Entonces ya, como que su padre me dijo eso de cortamos, ¿no?, ya. Y les marcaba el dedo gordo del pie con un indeleble. Sí, luego les vestía del mismo color a cada uno, que los pobres ahora ya no quieren saber de ese color cada uno, porque aborrecieron, claro. Pero yo necesitaba, necesitaba mi manera de diferenciarlos.
Y cuando a ti te diagnostican el trastorno del espectro autista, ¿qué edad tenían tus hijos y cómo se lo han tomado ellos?
Ellos pues tenían 12 años y eran los mejores de todos, para qué engañarnos. Se lo dije enseguida, de hecho ellos sabían que estaba haciendo el diagnóstico y cuando lo tuve se lo dije de la manera más natural, de pues mira, soy autista. Y lo único que me dijeron fue, mamá, ¿tú estás bien? Y digo, sí, pues venga, un abrazo y ala.
Bueno, abrazos, ha salido el tema. El contacto físico, ¿esto es un tópico? ¿No lo es?
En mi caso no lo es, o sea, a mí no me gusta el contacto físico. Y me repele bastante, queda muy feo decirlo.
No queda feo. O sea, yo creo que ya hay que hablar con franqueza, que también el tema de la COVID nos ha abierto muchas puertas a muchos para decir, bueno, mira, es que esto no me apetece. Yo te entiendo cuando dices, el contacto físico de un ser querido, sí, de un desconocido, pues no. A mí tampoco me gusta que me vayan en el metro quitando mi espacio vital. Hombre, si va muy lleno, pues me aguanto. Pero seamos conscientes, y además tú das una solución que es estupenda. Pregúntame. ¿Quieres? ¿Te doy un beso? No. ¿Te doy un abrazo? Sí. Ahora sí, ahora no. A ti sí, a ti no. Y no hay por qué ofenderse. El problema es que nos creemos que lo que a nosotros nos gusta le tiene que gustar a todo el mundo.
Exacto.
O que las muestras de cariño son esas.
Y no. Y ojo, que lo hago al revés también. Si a alguien le apetece mucho un abrazo, pues a lo mejor ese día digo,
Voy a hacer un esfuerzo.
Cédete un poco, porque si no siempre es al revés.
Van es que eres muy graciosa, Sara. Tienes un gran sentido humor.
Al final te van a coger manía, claro. Y digo, venga, vale, pero ya por la cara me lo ven y dicen, nada, igual déjalo.
Bueno, pero los achuchones de tus niños sí.
Sí.
Eso
uy,
siempre.
Pobres. Es que yo todos los achuchones que no doy a nadie se los doy a ellos, que al final ya es como, venga, va, otro. Qué pesada. Los gatos porque no se dejan, porque eso también los achucharía.
¿También pero... tienes gatos?
Sí, Freddy y Mercury. Pero eso no sale en el libro.
Freddy y Mercury.
Se llaman así, sí. Yo para original dije, bueno, vamos a poner así que no se me olvidará seguro, soy muy despistada. Pero bueno, el contacto físico, mira, ya aquí también entra el tema sensorial. Porque
sí, ese test sensorial que no hemos llegado a hablar, cuando tú hablabas de los estímulos, sí, ¿no? Que hablabas los estímulos auditivos, visuales, pues también los físicos, del tacto, vamos.
Exacto.
Cuéntame.
O sea, yo puedo tener hipersensibilidad, que al contacto, pues ese, al suavecito, ese típico, una caricia. A mí los golpecitos en la rodilla y eso que te acaricien es que me pone, vamos, me sale un codazo, pero automático. Y luego me sale mal, pido perdón, pero es que me sale, pum. Pero es que luego yo necesito, por ejemplo, tengo la hipersensibilidad que me molesta y me resulta incómodo, pero en cambio necesito sentir la presión de un abrazo cuando estoy muy mal o cuando estoy mal también, sin el muy. Pero claro, es muy egoísta, ¿no? Él no, si no me gusta que me abraces, me gusta la presión. Como si, tipo, si hubiera una máquina, pues máquina que tendría.
¿Y el peso? ¿Que te gusta llevar peso?
Sí.
¿Eso te hace sentir segura?
Me hace sentir más segura. Sí, porque si no soy la de las que tropiezan, ya no. Si yo en una montaña, divina. Subo bajo como las cabras. Ahora, me pones en llano y tropiezo. ¿Por qué? Porque me despisto. A mí como no me lo pongas difícil... Pero es verdad que esto lo descubrí también después del diagnóstico, todo el tema de perfil sensorial, que bueno, se nota un poco porque en el libro hablo mucho de ello.
¿Y cómo se traza un perfil sensorial? ¿Cómo te lo hace?
Pues es, por un lado, un test para tener algunas pistas, pero es sobre todo en entorno natural, o sea, que venga un terapeuta ocupacional, esté contigo, te vea, te haga muchas preguntas. Bueno, claro, es que es, pues seguimos a lo de siempre, sigues conociéndote... Siguen preguntando cosas, sigues descubriendo qué cosas pasaban que también tienen relación con esto, ¿no? Con los ruidos, con los... Yo, por ejemplo, en sitio con mucho bullicio, realmente me voy. O sea, me ausento, ¿qué digo yo? Y hasta ahora siempre era... Claro, mis amigos siempre eran, Sara, ¿estás aquí? ¿En qué estás pensando? ¿No te importa? Y yo pensaba, no, sí que me importa, pero es que no puedo. Mi cabeza va a su bola, no la puedo controlar. Y era porque realmente a mí hay ciertos estímulos que me pierdo. Y no soy capaz de seguir una conversación, no porque no quiera, a veces sí. Pero a veces no me interesa también. Es verdad que a mí me cuesta a veces tener esa facilidad de que me interesen los temas.
Pero claro, hablas de esa... Claro, para mí también es una capacidad, ¿no? de evasión, de trasladarte un poco, estar aquí, estar en otro sitio...
Bueno, sí, pero no. O sea, sí, pero a mí, por ejemplo, yo sé cuando me siento sobrepasada puedo entrar en mutismo.
El caso es que tú eres una persona de mente muy rápida. No sé si esto también tiene que ver con esa hiperactividad, pero a mí me cuesta creer, ¿no? Leyendo tu libro, leyendo tu blog, hablando contigo, pero tú hablas de situaciones de bloqueo. Sí. Cuando es ese mutismo, es como un bloqueo.
Sí, yo puedo estar 3 horas en una cena... O sea, y no es un día, no. Varias veces puedo estar 3 horas en una cena sin hablar con un grupo de gente, por lo que sea, pues entro en modo, Sara no está, bueno, sí que está ahí, estoy presente, pero no, todo es sí, no, sí, por lo que sea.
¿Y tú lo sabes detectar? ¿Sabes cuándo te va a ocurrir? ¿Sabes cuál es el estímulo que desencadena eso?
No,
¿o es porque
sé
sí?
Cuándo me ocurre. Ahora poco a poco voy sabiendo, claro, también un poco, porque ahora me ultraanalizo, porque claro, yo a veces también tengo la mente esta rápida, lo que comentabas, porque tengo todo tan estudiado, tan analizado, que es como pim, pam, ya me sé todos los patrones casi. Pero yo, por ejemplo, hay determinadas escenas que depende de cómo vaya todo, si están hablando de un tema que no me interesa, o si yo tengo un superinterés en la cabeza...
Y no te lo puedes quitar en ese momento porque has ido con otro pensamiento.
Pues ahí estoy, a lo mío.
Te iba a decir simplemente que en este sentido el diagnóstico entiendo que sí te está resultando de mucha utilidad, ¿no? Para entender todo lo que te pasa y para analizar todos esos patrones y esas respuestas.
Exacto. O si es, por ejemplo, si yo llego a un sitio y estoy en este estado de mutismo, a lo mejor es porque ya he tenido una semana, por lo que sea, con muchas interacciones, con muchas cosas, y yo es que no estoy bien para ir ahí. Una de dos, o no voy... O si sé que voy a tener un evento importante, los días antes yo me preparo. ¿Qué es? Pues teniendo menos interacciones, cargando menos, yo qué sé.
Relajándote, trabajo. En definitiva.
Sí, o sea, un poco evadiéndome de todo esto que sé que para mí es un esfuerzo pues multiplicado por 50 igual respecto a lo que posiblemente le cuesta a otra persona, porque sé que luego, si no, no voy a estar, no voy a poder hacer eso si es importante. Si no es importante, mira.
Los Kiss, no sé si todavía les queda alguna visita a España. ¿Qué tal ir a un concierto de los Kiss?
Bueno, como me gusta, pues iría de pie, no, con mucha gente alrededor, no, yo siempre con mi asiento controlado, yo voy a un concierto y vamos, voy un poco
como
antes
una reina.
Y me voy antes de que se termine, ya tengo mis estrategias.
Para no juntarte con el tumulto de gente,
claro,
de la entrada a la salida.
No, porque entonces ya ahí, pero como es música y la música a mí me regula un montón.
Aunque esté a todo volumen.
Claro.
Pues vamos a escuchar a los Kiss, subimos la radio. Sara Codina, nuestra invitada hoy en La Regadera, mujer, autista, con un diagnóstico bastante tardío, porque ya tenías los 40 años cumplidos cuando por fin te dicen que padeces un trastorno del espectro autista y empiezas a entender muchas de las cosas que durante toda tu vida te han ido ocurriendo. Y de hecho, tanto en tu blog como en el libro que ya tenemos en las librerías, Neurodivina y punto, 40 años siendo autista y yo sin saberlo, pues hay experiencias de toda tu vida, como el comedor del colegio, lo mal que lo pasabas con los ruidos, con la comida, con ese caos, claro, de niños en un comedor. Y yo lo decía antes, luego cuando llegas al apartado de cómo hubiera sido todo más fácil, pues dices, tener un sitio fijo donde sentarme, en la zona menos ruidosa, a ser posible, del comedor. Si puede ser también con las mismas personas, que me dejarán salir del comedor o ponerme auriculares para evadirme un poco del ruido, un poquito más de flexibilidad con ciertos alimentos, porque ahora entraremos en el capítulo de la alimentación, y a poder ser una persona de referencia a la que poder acudir en un momento dado para cualquier duda o para cualquier otra cosa. Pues son cuatro cositas de nada que no cuesta trabajo en un comedor escolar, ¿no?
Digo yo que no debería, pero bueno, igual ahora se hace, no lo sé, pero para entonces, ¿no? Claro, es que eso era una explosión. Ahí, aunque quisiera ser como los demás, eso era imposible. O sea, aunque tuviera todos los patrones, era imposible estar tranquila ahí. No, porque es que, claro, es que eran muchos estímulos, olores, ruidos, el no poder, pues es que claro, es que no sabías nada. Bueno, mira, el menú más o menos.
¿Y lo de la comida? ¿Qué pasa con la comida? ¿Qué es lo que influye? ¿Las texturas? ¿Los colores?
Es que esto es curioso, porque cuando empecé el diagnóstico, yo leía cosas sobre autismo pensando, yo con la comida nada, eso no cumplo criterios, hasta que hice la primera lista. Y dije, madre mía. Digo, manías, para nada, un montón. En las texturas, por ejemplo, ahora sé y me he dado cuenta que ya hay ciertas texturas que no las soporto. Como por ejemplo, ¿no? Que hablo del pollo seco, que parece una tontería, o el pescado. Pues es verdad, yo todo lo que sea seco y esto es que te hago una bola de profesional, vamos. Que esto no va para abajo ni que quiera. Y son como pequeñas cosas, yo nunca he bebido una Coca-Cola. El gas, por ejemplo, las burbujas. O sea, hay un montón de cosas y es todo sensorial realmente. Sí, los colores, bueno, sí, lo blanco no es que sea santo de mi devoción, pero bueno. Lo tolero bastante bien. Bueno.
Pero luego, en cambio, también hablas de una etapa de tu vida en la que te dabas atracones y además de alimentos muy concretos.
Sí, de hecho, me los podría seguir dando. Yo no supe hasta después del diagnóstico lo que era un TCA, un trastorno de la conducta alimentaria, porque yo no sabía que existía una cosa que es esto del atracón. Y yo toda mi vida he calmado la ansiedad comiendo. O sea, yo de hecho, después del diagnóstico, al decir estaba muy eufórica, muy bien, pues me comí el diagnóstico, 10 kilos que me metí. 10, 12, o sea, me lo comí literal. Claro, 10, 12 kilos, pues era la ansiedad, ¿cómo la canalizaba? Come, 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 come. Pero además, una barbaridad. De niña y de no tan niña no me engordaba. Luego ya la cosa va y el cuerpo cambia, el tío. Pero es verdad que yo esto no tenía ni idea que existía. Y son de estas cosas pues que un poco la desarrollé de manera, no sé si natural o por supervivencia, para sobrevivir o para convivir con esa ansiedad que no se iba con nada. Claro, ¿cómo se iba a ir? Si lo que la causaba no sabía qué era.
Bueno, vamos a calmar otro poquito la ansiedad con Imagine de John Lennon.
Isabel García, La Regadera, un espacio de radio donde la palabra es la protagonista, en Onda Madrid.
Sara, los trastornos del espectro autista que también suponen miedos. ¿En tu caso, muchos miedos?
Sí, a todo. Así hecho en resumen. Sí, miedos porque suponen miedo. Yo sobre todo creo que es cuando vives siendo autista sin saberlo. Porque claro, yo vivía pues un poco en un limbo, en un no saber qué pasaba, en no saber, y el no saber pues da miedo. Porque tienes que enfrentarte a muchas cosas que te da pues como apuro, ¿no? Por si me van a rechazar, por si no lo voy a hacer bien, por lo que sea. Entonces como que yo iba siempre con miedo a todo. Todo me daba miedo y hasta me da miedo pues esto, ¿no? Quedarme sola. A ver si van a pensar qué, van a pensar lo otro, no voy a conseguir esto. Entonces, bueno, era como el vivir con miedo. Ahora, la verdad es que, a ver, el miedo sigue estando, mira, soy así, soy médica. Pero me da miedo ver todo lo que he pasado hasta tener el diagnóstico y pensar que esto lo puedan vivir otras niñas y otras mujeres y que tengan que pasar por todo esto. O sea, eso da bastante miedo, la verdad.
Y luego, aparte de los miedos, yo creo que también está el peligro, porque como tú bien dices, o sea, a ti te cuesta a lo mejor descifrar determinados mensajes y eso te puede exponer a situaciones de peligro.
Sí, o sea, yo creo que una mujer autista, también habrá nombres, pero yo hablo como mujer, está expuesta a todo tipo de violencias, porque, por ejemplo, yo en mi caso, pues mis propias emociones me cuesta mucho, pues no, a veces como descifrarlas, saber qué pasa o cómo me siento, qué siento, las de los demás, pues más, y también pues me cuesta mucho interpretar las intenciones buenas y malas. Buenas me pierdo cosas, malas te expones a muchas cosas. Entonces, claro, esto pues es un peligro, porque si tú no lees los mensajes entre líneas, hombre, algunos sí, ¿no? No es que sea, pero bueno, también porque he ido aprendiendo con muchas caídas, pero bueno, es que no las pillo. Parece que me enteré de todo y no, pero se me da muy bien. Pero luego, claro, tú piensas, vale, una mujer que quiere encajar, quiere ser como los demás, quiere encontrar sentido de pertenencia, quiere gustar, no quiere molestar, no quiere defraudar y además no pillas los dobles sentidos o no pillas las ironías, que puede ser la tonta porque esta no se entera y además no sabes leer entre líneas. Oh, es que ya me dirás qué ganas, ¿eh? Las entre líneas, con lo fácil que es ir directa como yo. Entonces, claro, todo esto conlleva a que todas, yo creo que todas, hemos pasado pues momentos de acosos, de, o sea, de todo. Bullying en colegio, no fue mi caso, pero la mayoría de chicas han pasado, han tenido, bueno, les han hecho bullying en el colegio. Luego abusos, o sea, un montón, malos tratos, porque una de las cosas que he aprendido con el diagnóstico es a poner límites. Yo no sabía poner límites. Yo no tenía muy clara la diferencia entre amigos y conocidos.
Porque paradójicamente tú eres una persona muy sociable. Aquí abrimos otro capítulo que es el de las habilidades sociales. Pero tú te has movido, has viajado por el mundo, has vivido en Estados Unidos, has vivido en Alemania, has cambiado de colegio no sé cuántas veces y has ido a la universidad, has cambiado de carrera dos veces y siempre has pasado por varios puestos de trabajo y siempre has tenido un entorno de conocidos, no sé, luego los amigos.
Sí,
pones así, fíjate, caras, vas sí, haciendo así como
haciendo
sí, pero no.
Que no se ve, es verdad, es que son muy de caras.
No, pero bueno, a ver, explícame, me has mirado como bueno, sí, pero no.
Digo, a ver, vamos a poner orden. No, o sea, he hecho muchas cosas, pero muchas de esas cosas eran como un continuo buscar ese lugar en el mundo que no encontraba. O sea, mi vida laboral es eterna, 5 páginas creo que son. El carreras, empecé 2, tampoco, no terminé ninguna. Y es como, mi vida era un continuo cambio. De hecho, tengo amigos de, ¿y ahora dónde vives? ¿Y de qué trabajas? ¿Y a qué te dedicas? Porque como siempre que me encuentran algo diferente, decía, ahora esto, ahora una escuela de pádel, surf, ahora...
Ahora diriges una escuela de música.
De música, imagínate. Claro, he cambiado tanto de sectores, de todo, porque es que no... Veía, digo, jolín, digo, he logrado el reto, digo, pues no, no era eso, otra vez. Entonces, claro, he hecho muchas cosas. Sí, me soy muy inquieta y me gusta conocer cosas y países. Yo viajaría todo el día. Pero... No, era como un continuo, busca tu lugar en el mundo. A nivel social, yo tengo conocidos, amigos, ya no sé, que creen que, bueno, que soy la persona que conoce a más gente de su entorno. Pero claro, es que para mí, durante muchos años, conocer gente era casi como la obligación, como mi prioridad. Era conocer gente, o sea, era adicta casi a conocer gente, a quedar, a socializar, para ver si en una de esas encontraba ese lugar. Pero no había manera y tenía grupos súper variopintos. Pero claro, no lo encontraba. ¿Por qué? Porque es que ni siquiera era yo misma.
O sea, oye, sí, y el tema de ligar en la adolescencia, que también le dedicas un capítulo muy divertido en el libro. Unas cuantas páginas.
Sí, es que a ver, yo lo de ligar, luego me he dado cuenta con los años. A mí me ponen un cartel casi en negrita de Sara, ¿le gustas a este? O es imposible.
Tú eres una mujer muy atractiva, con unos ojos, una cara muy bonita, eres una mujer guapa.
Gracias. Pero claro, yo nunca lo he visto. O sea, nunca lo he visto así. Yo autoestima cero. Entonces yo, como no veía que fuera... Claro, como las formas para ligar, era todo que entre líneas, tonteos, yo el tonteo, o sea, le va de maravilla la palabra, la verdad.
Porque no vale para nada.
Tonteo, vamos, qué tontería, qué pérdida de tiempo, si luego... Pero claro, tú a alguien le dices que te gusta... Aunque, claro, yo de aquí a que sepa que alguien me gusta puede pasar una eternidad. O sea, igual ya se ha cansado. Digo, porque no sé.
Háblame clarito, ¿no?
A mí, háblame claro, pero claro, si tú hablas claro a alguien, se va por patas, 90%.
¿Eso también te ha pasado? ¿Que tú hayas hablado claro?
No, es que siempre doy muy a la mía. Es que soy un desastre en este sentido. Porque como yo veía cómo eran, realmente veía cómo funciona esto... Pues es que muy cansado.
Decías, este juego a mí no...
No, es que prefería pensar en una empresa que montaría algún día, un viaje. No, es como, digo, mira, esto por lo menos me va a dar un rendimiento positivo, el otro me va a agotar.
Bueno, pero tú también te casaste en plan bodorrio y tienes 2 hijos maravillosos. O sea, que el rendimiento ha salido bien.
Sí, yo dije que me casaría, me casé. Y tuve un bodorrio con mucha gente.
Y lo organizaste a la perfección.
Hoy sí, es que esto me encanta, organizar eventos, ¿te crees, eh? Luego ir ya no tanto, pero organizarlos me encanta. Que esto lo hago mucho, organizar, pero con la condición de no tener que ir.
Bueno, vamos a escuchar a John Mayer, ¿vale? Una pausita.
Talking, then you walk away.
Sara Codina hoy con nosotros, mujer, autista, neurodivina y punto, que es el mejor calificativo. Estamos pasando un rato muy agradable y además yo creo que nos estás abriendo los ojos con muchas cuestiones relacionadas con los trastornos del espectro autista, pues para aprender, ¿no? A entender a los demás, porque al final es eso, no venimos con un manual de instrucciones, como tú misma dices, ya que me hubieran dado a mí un manual de instrucciones, pues no venimos con él, ni a título individual ni como sociedad. Entonces es muy importante no compartir cómo nos sentimos también para que los demás nos entiendan.
Sí. Oye, es la primera vez, perdón, que alguien por fin me confirma que no venís con manual de instrucciones.
No, no, es así, yo creo que es así, ¿no? Y bueno, pues tú has hecho un aprendizaje muy grande a lo largo de tu vida. Y no sé qué es lo más importante para ti en este momento de todo lo aprendido.
Lo más importante, o sea, lo más y para mí es que no estaba rota ni defectuosa. O sea, eso para mí es como vital. Descubrir esto me parece, es como raro, ¿no?, cuando lo digo. Y también he descubierto que no soy marciana, porque yo realmente es un pensamiento que lo tenía. Y lo tenía muy interiorizado que yo era marciana. Bueno, igual tenía alguna amiga que igual también podía serlo, ¿no? Pero bueno, siempre una va acompañada. Pero esa sensación de no estoy rota y realmente como yo soy, el día que conseguí saber más o menos cómo soy en realidad, porque esta es otra, pues decir, ostras, que yo realmente ahora sí puedo llegar a ser feliz siendo yo. O sea, igual sí puedo aprender a ser mi yo, a ser más genuina. Evidentemente todos, de una forma u otra, enmascaramos o no nos comportamos diferente en el trabajo que en casa, o sí. Pero que realmente, o sea, esas máscaras, esos personajes, los puedo dejar y puedo ser yo, es maravilloso. Luego viene la pregunta, ¿y cómo soy yo? Dices, vamos, ya hemos liado otra vez. Digo, vamos otra vez a darle vueltas. Pero, claro, para mí es que ahora es como si hubiera, no sé, como, hay gente que celebra el aniversario del diagnóstico porque realmente es como que paras, desaprendes un montón de cosas que no te gustaban. Yo he aprendido que era una discoteca, no me gusta.
Y claro, y habrá sido muchas veces, pues porque dices, ¿cómo voy a decir que no me gusta, no? Por lo menos a una determinada edad.
Claro, yo la que más, iba a todas. Eso sí, ¿qué pasa? Que te das cuenta que cuando ibas a una discoteca, si no habías bebido alcohol, no aguantabas. Y ahí estamos en otra cosa peligrosa. Yo no he caído en adicciones, pero vamos, muchas personas deben caer en adicciones para aguantar eso, el día tras otro. Entonces, claro, muchas cosas que yo hacía, el socializar, tú no sabes qué alivio. el decir, ay, es que no tengo que seguir conociendo tanta gente, por Dios.
Que no es necesario.
No es necesario, y estar sola un fin de semana está bien. Unos, porque hay fines de semana que igual necesito, o sea, unos quiero, porque quiero tocar el piano, quiero, y da igual, escribir o hacer nada.
Pero eso y, tú y cualquiera.
Claro, pero yo no me lo permitía. Y es ya. Que no me permitía nada, me exigía
O sea, hacer... que te sientes libre, el diagnóstico sí. Te ha hecho libre.
Sí, me ha liberado.
Pues yo creo
de
que
mí
es,
misma, cuidado.
Pues yo creo que es un bonito broche para esta charla que agradecemos que hayas querido compartir con los oyentes de Onda Madrid. Y como broche, pues quiero ser de Amaia Montero y recomendar una vez más la lectura de Neurodivina y punto, 40 años siendo autista y yo sin saberlo. ¿Hasta pronto, Sara?
Hasta pronto, gracias.
Y como eres muy literal, sabes lo que significa.
Hombre.
Que tienes que volver.
Hombre, por supuesto. Gracias. Que me lo apunto, ¿eh? Y punto.
Serena y clara, quiero ser un alma libre de madrugada, quiero ser una emigrante de tu boca de convertiste en mi dolor. Quiero creer, quiero saber que dormiré a la verita tuya. Quiero esconderme del miedo y mirarte una vez los ojos que tiene la luna. Quiero cantar a la libertad y caminar cerca de siempre a tu cintura, que esta locura de amarte no puede acabar, por mucho que te entre las dudas de si eres tú el que me hace tan feliz. Quiero ser la que te jure amor eterno. Quiero ser una parada en la estación que lleva tu nombre. Quiero ser el verbo puedo. Quiero andarme sin rodeos. Confesarte que una tarde empecé a morir por ti. Quiero creer, quiero saber que dormiré a la verita tuya. Quiero esconderme del miedo y mirarte una vez los ojos que tiene la luna. Quiero cantar a la libertad. Siempre a tu cintura, que esta locura de amarte no puede acabar, por mucho que tenga las dudas de si eres tú el que me hace tan feliz. Quiero creer, quiero saber que dormiré a la verita tuya. Quiero esconderme del miedo y mirarte una vez los ojos que tiene la luz. Quiero cantar a la libertad y caminar cerca del mar, amarradita siempre a tu cintura, que esta locura de amarte no puede.